Hola, muy buenas tardes.
Hola, Rusia,
Feliz.
¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Feliz como una perdiz de estar contigo y
Bueno,
con todos los
se te ve,
epicéntricos que
estás
están.
radiante, se te ve radiante, Anuja.
Tú que me ves con buenos ojos. Buenas tardes, ya me trabas, ¿ves? Me dices un medio piropo, yo ya me trabo.
Te pones nerviosa.
Sonrojas, me sonrojas. Muchas gracias por acompañarnos a Eduardo, a Will, a Claudia, a Pablo, a Luis, a
Hola a
Carola,
todos.
a todos, ¿no? A Leslie, a todos los que ya están con nosotros, a Juan Martín, como no, a David, ahí nos está poniendo Ricardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al gran Mike, está de vuelta el gran Mike. Y Claudia, ¿cómo no sería? Claudia
Leslie
Rosier.
García, Claudia Soto también.
Lake
Siempre,
24,
siempre
muchísimas
presentes.
gracias por darnos su like. Para nosotros es muy importante, ¿no? Y gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy tenemos también un programón, ¿no? Yo parece que ya es una frase hecha, pero no. Vamos a empezar con unos breves de actualidad y luego pues les anuncio un poco a los invitados que vamos a tener. Vamos a tener a Darwin Espinosa, sí, al flamante portavoz de Acción Popular que ha dinamitado a la bancada con su nombramiento, lo vamos a tener. Vamos a estar también desde Ecuador, con Sol Borja, una amiga de Epicentro, periodista de GK. Ella nos va a contar la última hora, luego del asesinato del candidato Villavicencio, qué está pasando allá, qué similitudes hay también con el Perú, un poco por este avance del crimen organizado, y en fin, todos los detalles de este macabro y preocupante asesinato, ¿no?, del candidato a la presidencia en Ecuador. Y luego hablaremos de los partidos políticos, de a dónde ha ido a parar el financiamiento público que se les da, ¿no? ¿A dónde ha ido a parar? La Asociación Civil Vigilancia Ciudadana se ha tomado todo el tiempo del mundo para, con toda la rigurosidad, revisar a qué han dedicado
Rendiciones.
los partidos políticos este financiamiento público que es millonario, David, ¿no?
Sí. Y además en Epicentro hemos publicado ya algunas notas sobre eso, ¿no? Sobre cómo algunos partidos utilizan estos fondos públicos para, por ejemplo, contratar a sus propios militantes o personas allegadas a los partidos, ¿no? Como capacitadores y de alguna manera han visto la forma de ruletear el dinero dentro del mismo partido como una forma de pagar sueldos de sus propios militantes o trabajadores de la organización, ¿no? De eso vamos a conversar con la invitada, esa va a ser nuestra tercera invitada, ¿no, Anuska?
Margarita Díaz Picasso, efectivamente.
Sí.
Y luego también hablaremos de golpes y contragolpes, ¿no? Eso para el final, eso para el final, ¿no? De amores serranos, ¿no? De esos
De golpe,
malentendidos amores serranos,
con
¿no?
pasión, ¿no?
Del golpe con pasión, efectivamente, o de la pasión con golpe. Dios mío. Vamos, David, a ver, tú fuiste el que hiciste el reportaje de la niña violada en Iquitos de 11 años por su padrastro, padrastro libre, y a la niña que le habían denegado allá el aborto terapéutico, que es su derecho. ¿En qué está el caso? Que además
Sí.
es un caso que ha pasado las fronteras. Telemundo hoy nos ha pedido, David, el reportaje y también de otros medios internacionales. Cuéntanos en qué está eso.
Bueno, después de la publicación del reportaje han pasado básicamente tres cosas. El día de ayer, el Ministerio de Salud informó que la niña ha sido trasladada a Lima y está internada en el Instituto Nacional Materno Perinatal y ahí se le va a practicar. No sabemos si el aborto terapéutico todavía, pero se va a reevaluar su caso, ¿no? Se está conformando una junta médica para reevaluar el caso de la menor y ver si es que se le practica el aborto terapéutico que ha solicitado su madre. Por otro lado, la funcionaria de la UPE, de la Unidad de Protección de Loreto, que le dijo a la mamá de la niña que no solicitar el aborto porque eso no iba a solucionar ningún problema, que el delito ya estaba cometido y que la violación no había forma de repararla y que es la misma que separó a la madre de todos sus hijos allá en Loreto, ha sido separada por el Ministerio de la Mujer de su cargo mientras duren las investigaciones, ¿no? Porque van a ver qué sucedió exactamente y todo el contexto, van a analizarlo para ver qué hacen con esta funcionaria. Momentáneamente ya está fuera de su cargo. Y lo tercero es que hoy día el Ministerio de la Mujer también le ha pedido al Poder Judicial que detenga al agresor, que es el padrastro de la víctima. Él está libre con mandato de comparecencia, pero le han pedido que determine una prisión preventiva, ¿no? No, no preventiva, preliminar, que es la previa a la preventiva, que se le detenga inmediatamente y para luego evaluar si es que amerita una prisión preventiva. Entonces, básicamente,
no sé si es mi internet. Cosas.
Sí, estás un poco congelada, Anuska. No sé si nos escuchas. Anuska. Sí, Anuska ha salido y se va a volver a reconectar, pero como explicaba, ¿no? La niña ya está en Lima, se va a reevaluar su caso. La funcionaria que impidió que la familia siquiera solicitara el derecho al aborto terapéutico ha sido separada momentáneamente de su cargo allá en Loreto. Y por otro lado, el Ministerio de Salud también ha informado que se va a conformar una junta médica para analizar el caso nuevamente aquí en la ciudad de Lima. Y aquí está justamente el tuit del Ministerio de la Mujer instando a la Corte Superior de Justicia de Loreto a disponer de inmediato la detención preliminar de Lucas Peso Amaringo. Él es el agresor que ha sido denunciado directamente por la menor, procesado por violación sexual a su hijastra de 11 años. A pesar de la gravedad de la acusación, se encuentra libre con comparecencia restringida. Eso es increíble. Bueno, hay que señalar también que la denuncia fue presentada hace más de un mes por la menor y recién el Ministerio de la Mujer está pidiendo al Poder Judicial que, por favor, lo capturen de una vez, porque inicialmente quedó libre por falta de pruebas, entre comillas, ¿no? Porque la niña, cuando se le hicieron los análisis, salió que estaba embarazada, pero el Poder Judicial dijo, eso no es suficiente. Ella está embarazada, pero no sabemos quién fue. Ella decía, fue mi padrastro. No, 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 eso tenemos que verlo. Y como no encontraron pruebas de una violación reciente, porque ella tenía 13 semanas de embarazo, lo liberaron, así de fácil. Entonces ahora se está pidiendo que por fin se le detenga, ¿no? Vamos a ver si esto sucede en las próximas horas. Pero lo más importante del caso, que es el aborto terapéutico, lo que ha generado toda esta controversia y esta polémica alrededor del caso, todavía está en evaluación. Estamos atentos para ver qué es lo que se va a decidir. Porque está claro que, por ejemplo, en el caso de la funcionaria de la UP de Loreto, ella, digamos, dejó que sus creencias personales interfirieran con su responsabilidad, que era defender a la menor, defender su salud física y mental, permitiéndole el acceso al aborto terapéutico, pero dejó que pasara el tiempo. De 13 semanas se convirtieron en 17 semanas, ¿no? Y ella solamente se le puede aplicar el aborto terapéutico hasta las 22 semanas por ley. Ahorita tiene 18, ya va a entrar a la semana 19. Entonces, no sabemos cuánto va a tardar esta decisión. Estamos contra el tiempo. Bueno, Anuska todavía no se logra conectar, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro primer entrevistado, el señor Darwin Espinosa de Acción Popular. Mientras llega Anuska, a ver. ¿Está el señor Espinosa? Ah, parece que todavía no. Ahí está. Buenas noches, Jorge.
¿Qué tal, David? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, congresista, ¿qué tal? Bueno, su nombramiento, su designación como vocero principal de la bancada de Acción Popular ha provocado una implosión que ha generado la renuncia de 8 parlamentarios. Se decía que incluso podían haber más renuncias, pero en este momento, ¿cómo está la situación? ¿Se ha formalizado la salida de estos parlamentarios de la bancada? Porque ellos denunciaban ayer que no los querían soltar, digamos, formalmente, para que Acción Popular pudiera conservar las 3 comisiones que ya tenía asignadas. ¿Cómo está esa situación? ¿Ya están fuera de la bancada o todavía?
Formalmente. Bueno, nosotros primero fuimos electos en una elección secreta, ¿no? Como todas las designaciones o elecciones que se realizan dentro de la bancada. Y luego, más que una implosión, creo que fue una pataleta de algunas personas que perdieron las elecciones, que no me, digamos, simpatizan mucho con mi persona, y luego ha habido presión y ahora me entero que hasta coacción y ofrecimiento.
¿Coacción? ¿Qué tipo de coacción?
Sí, ahorita te voy a precisar. Estoy conversando con algunos congresistas y me indican que inclusive están hablando y diciendo que si no renunciaban, la fiscalía iba a denunciarles a través de una denuncia constitucional, o sea, atribuyéndose estos promotores de que, digamos, tenían alguna cercanía con la fiscalía y por eso, digamos, ofrecían que si te renuncias, te vamos a liberar o te vamos a limpiar y si no renuncia, te van a involucrar en más cosas, ¿no? Y ese ha sido el ofrecimiento.
¿Quiénes eran estos promotores que hacían este ofrecimiento?
Bueno, quienes han renunciado en el primer momento, ¿no?
María del Carmen Alba, por ejemplo, que fue la primera.
Bueno, es a quien están mencionando en este momento, pero yo no tengo, digamos, cómo comprobarlo. Pero es lo que me están diciendo, ¿no? Que están afirmando de que si se quedaban en la bancada, iban a ser denunciados por la fiscalía en una acusación constitucional, y si no, digamos, como que los iban a limpiar, ¿no? Y no solamente eso, sino también ofrecen limpiarlos en las, digamos, acusaciones que tienen, tanto en ética como en acusaciones constitucionales algunos, para que, digamos, sean del grupito que pueda manejar la señora Mari Carmen Alba, ¿no?
¿Pero con qué poder ellos pueden ofrecer una cosa así? Porque esas decisiones tendrían que tomarse por un gran número de congresistas, ¿no? Las votaciones, por ejemplo, para sancionar a algunos parlamentarios, no las va a decidir Mari Carmen Alba y los que han renunciado, ¿no?
David, no te olvides que fuimos 6 los denunciados por la señora Patricia Chirinos en acusaciones constitucionales, y luego, de la noche a la mañana, 2 quedaron absueltos, y solamente 4 estuvimos acusados y fuimos al voto. Y no te olvides también, David, que la fiscalía, 2 días antes de la votación, formalizó una denuncia constitucional adicional solamente con 4 miembros de la bancada, con 4 de los 6 que habíamos estado inicialmente investigados. Entonces, no es muy descabellado lo que están diciendo nuestros colegas, y es que por eso han renunciado a la bancada, no porque necesariamente no coincidan conmigo, sino si se le ofrece que lo van a limpiar, caramba, si me ofrecen eso, yo también renuncio a la vocería y me voy con ella.
O sea, lo que usted está diciendo es que los congresistas renunciantes dirigidos por María del Carmen Alba, que es la que renunció primero, en combinación con la fiscalía, que hace esta denuncia constitucional contra algunos de los miembros de la bancada que votaron por usted, han actuado, digamos, en conjunto para presionar a los congresistas que renunciaron.
Es lo que me están comentando, que eso ha sucedido, que la señora ha ido y ha ofrecido limpiar a los que tienen algunas acusaciones y denuncias a fin de que puedan renunciar de la bancada y puedan, pues, unirse, digamos, a este grupo de renunciantes que ya parece, pues, pollitos de Mari Carmen, ¿no?
Ahora, dígame, ¿cómo ha quedado el tema de las comisiones? Hoy día la Junta de Portavoces iba a determinar si es que la bancada de Acción Popular permanecía con las 3 comisiones que ya tenían designadas o si ese número se reducía en proporción a la reducción de congresistas que ha tenido la bancada.
David, lo curioso es que algo similar pasó en Perú Libre. Presentaron 4 renuncias desde julio, desde el mes de julio, ¿no? Han ido presentando renuncias y no las habían tramitado, no las habían gestionado, y han sido considerados 16 congresistas de Perú Libre en la repartición de comisiones. Pero, oh casualidad, para Acción Popular se presenta hace 2 días la renuncia y ya le han dado, digamos, viabilidad, le han aceptado las renuncias cuando la bancada ni siquiera ha tramitado nada. Cuando la bancada recién ha dado cuenta, ha estado citando a los congresistas para que puedan dar, digamos, su versión de la renuncia y ver si se acepta la renuncia o se apertura un proceso disciplinario. Pero inclusive a Acción Popular le quitan las 2 comisiones, pero a Perú Libre no se la quitan.
A Perú Libre, o sea, no se la quitan. Hoy, o sea, Acción Popular se queda con una comisión. ¿Con qué comisión se están quedando?
Con la Comisión de Defensa del Consumidor.
Y las otras 2 las han perdido. ¿A quién pasan? A los que tienen más congresistas, ¿no? A las bancadas que tienen más congresistas. Sí, ¿y está definido quiénes?
De forma proporcional, ha ido una a Podemos y otra ha ido para Fujimorismo.
Ajá, se quedan con una. Lo que no sucedió con Perú Libre, ¿no?
No, ellos se quedan con 3, teniendo 12 congresistas. No, y es más, como ya le habían aceptado las renuncias, o habían dado trámite a las renuncias de los renunciantes de Acción Popular, entonces exigimos que los renunciantes de Perú Libre también se proceda, digamos, a tramitar su renuncia. Pero a Perú Libre no le quitaron su comisión. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, sí. Ya se tramitó. Los 4 ya están como no agrupados, al igual que los 8 de Acción Popular. Pero a Perú Libre no le quitaron su comisión. Ellos se quedan ahí.
Anuska, ¿cómo estás? El congresista está explicando, te resumo brevemente, que de las tres comisiones que tenían, les han quitado dos, solamente
primero,
se van a quedar con una
para la renuncia. Primero, mil disculpas, porque claro, el internet que pago, nada barato, y que tengo al costado de la computadora, es un desastre. ¿Sí?
Son un drama.
Entonces, ya hay que decir las cosas como son. ¿Sí? Claro, gracias, claro, claro que sí, gracias, claro. Buenas noches, congresista, ¿cómo está?
Bien, Anuska, qué gusto verte. Gracias por la invitación también.
¿Niño o superniño después de lo que ha pasado en la bancada?
De niño y superniño, creo que tenemos la suficiente madurez para poder aguantar una crisis política, aguantar el cargo un montón también, pero también con las ideas claras para poder darle solución a esta problemática y fortalecer la bancada con los que nos hemos quedado. Nosotros no hemos dejado de conversar con los demás colegas para que puedan regresar, pero lo primordial ahorita es fortalecer lo que tenemos.
¿Pero qué tienen ahora?
No, me refiero a los 7 congresistas.
¿Un puericultorio?
¿Perdón?
¿Un puericultorio o una bancada? ¿Qué tienen ahora, congresistas?
No, tenemos una bancada.
¿Un kinder, un puericultorio o una bancada?
No, han querido catalogarnos de todas maneras, de todas formas, para ejercer presión. Ya le decía a David, inclusive acabo de enterarme, he conversado con unos congresistas en este momento, en el cual a la señora Mari Carmen estaría presionando y ofreciendo inclusive limpiarlos en las comisiones de ética, de acusaciones constitucionales y en la misma fiscalía. David me preguntó, pero ¿cómo es posible? Eso tendría que tener bastante, digamos, un bolsón de votos e influencia del Ministerio Público. Y yo le hice recordar que de los 6, digamos, de los 6 acusados o investigados en este momento, o los 6 iniciales, pues se fue a Anuska nuevamente, me parece.
Sí, está con problemas de conexión. Bueno, pero la pelea al interior del Partido de Acción Popular está así con 1000 voltios, ¿no? Edmundo del Águila, que ya ha sido reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones como secretario general del partido, ha dicho que el partido, o que la bancada está secuestrada por los niños. Y ha dicho que el 19 van a tener un plenario, van a elegir un tribunal de disciplina y David, que ustedes van a ser expulsados del partido.
David, no te escuché nada de lo que me has comentado. El internet...
Sí,
no
sé si ¿me escucha? ¿Me escucha?
Está igual que el de Anuska.
¿Me escucha ahí? No. Hola, ¿me escuchas? Bueno. Sí, yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha? No.
Ahí está bien en internet.
Hola, hola, congresista.
Hola, ¿me escuchas? O dale internet acá, pues.
Hola, 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 congresista, buenas noches. ¿Me escucha ahí?
No te escucho bien, David. Te escucho entrecortado.
Uy, a ver, le voy a plantear el tema de nuevo más despacio, a ver si me escucha. El secretario general del partido, Edmundo del Águila, ha señalado que la bancada ha sido secuestrada por los niños y que van a tener un plenario este 19 para elegir un tribunal de disciplina que él espera expulse a los congresistas que permanecen en la bancada, entre ellos usted. Pues hay problemas de conexión graves a tanto Anuska como el congresista. Pero raro, ¿no? Porque al congresista se le escuchaba perfecto, por lo menos yo lo escuchaba y lo veía súper bien. Pero bueno, les comentaba eso, ¿no? Que hay una crisis en Acción Popular que en realidad refleja la crisis total del sistema de partidos y de representación política, como hay partidos que se han convertido básicamente en cascarones donde ingresan personas que tienen intereses particulares y no tienen un proyecto en común, al final pasa esto, pues no, se terminan peleando entre todos, se mandan al diablo, la bancada se destruye, esta bancada ha perdido más de la mitad, es una cosa realmente impresionante, que no recuerdo otro caso en que una bancada haya perdido en un solo día a la mitad de sus miembros. Ahí tenemos a Anuska. Anuska, ahora
bueno,
sí.
Ya desde el teléfono. Gracias, claro. Gracias, claro, porque yo, claro que pago mensualmente mi internet al margen del de Movistar, porque no llega a toda la casa, y gracias, claro. El congresista, no sé si tenía problemas de conexión o se ha desconectado adrede. Ahí está Ricardo siguiendo intentando. Pero escuchaba que hablabas del señor del Águila, ¿no? A ver, seamos honestos. La hija del señor del Águila, el actual secretario general de Acción Popular, trabajó en el despacho del señor
Edwin, Darwin Espinosa. O sea, ahora se le da de muy gallito, pero también ha ido variando su postura. Primero salió así con la escopeta de doble cañón, luego dijo que no, que había que esperar el Tribunal de Ética, que es el que sanciona, que llamaba la reflexión a los que se habían ido, y ahora otra vez parece que está, ¿no? On fire.
Y Johnny Lescano también ha salido con todo. Él ha dicho que se ha traicionado al partido y que hay que sacarlos a todos. Él ha dicho que hay que sacar a toda la bancada sin excepción y llamar elecciones internas.
Bueno, a ver, también el señor Lescano, hay que decir que trabaja y ha trabajado para uno de los congresistas de Acción Popular. Se reencauchó enseguida ahí, ¿no? En la mamadera, como asesor del Congreso. El congresista por Puno de Acción Popular, que fue Ceballos, el primero que dejó la bancada, ¿cierto? Por desavenencias con Mari Carmen Alba. También hay que decir que todos los que ahora se sienten avergonzados porque el señor Darwin Espinosa sea, ahí está otra vez el congresista. Vamos, a ver.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nada, ahora, todos ahora desde el teléfono, congresista, todos desde el teléfono porque el internet no va. Muchas gracias por haber vuelto. Yo decía...
Es la misma empresa que te abastece el internet.
Claro, hay que decirlo con todo. Dígame una cosa, yo decía que Edmundo del Águila, que ahora ha desenvainado, bueno, pues tuvo a su hija que trabajó en su despacho, o sea, entonces todo iba bien, ¿no? Si su hija recibía un sueldo de su despacho, me imagino que debía ser congresista Darwin con su anuencia. El señor Edmundo del Águila también estuvo muy de acuerdo cuando ustedes sacaron al ministro de la Producción, Roger Incio, que era de Acción Popular, para colocar al señor Prado. Y el señor del Águila, Edmundo del Águila, estaba feliz con el señor Prado en el Ministerio de la Producción, ¿cierto?
Bueno, no sé si él estaba feliz. En realidad nosotros siempre hemos negado nuestra participación en esa... en ese nombramiento, Anuska, pero es cierto lo que tú dices, la señora Karim del Águila trabajó en mi despacho algunos meses, ¿no? Y bueno, luego se reenganchó en el despacho, me parece, creo que en la Comisión de Presupuesto del Congreso, ¿no? Cual era vicepresidente del congresista Arriola. Entonces,
y había trabajado antes en el Congreso, porque también está Edmundo del Águila Hijo, que fue congresista, pero ella había trabajado en el Congreso antes.
Sí, había trabajado con el congresista Chacho Inga de Loreto. No recuerdo, creo que sí, pero sí ha trabajado en el Congreso, ya tenía experiencia.
Sí, siempre en la bancada, ¿no? En la bancada, siempre en casa.
Siempre en la
bancada. Ya, siempre en casa. Yo quisiera saber, sus cuestionamientos, las investigaciones en su contra, ¿no? Porque, claro, a usted se le llama niño, ¿por qué? Porque al parecer fue un bautizo, los bautizó el presidente Castillo así, porque a cambio de que evitasen su vacancia, ustedes tenían, digamos, privilegios o estaban facultados para colocar a gente en diferentes instituciones, tal y como lo colocaron al ministro, ¿no? Al ministro de Producción. Pero mi pregunta es, ¿qué tan...? A ver, si ustedes son niños, eso está científicamente probado, pero que los buenos, o los que dicen ser tan buenos, son tan buenos, congresistas, porque los blindaron en el Congreso. Ellos los blindaron.
Una pregunta de una epicéntrica, que dice, es de Leslie García, que dice, renunciamos porque eligieron a un niño cuando nuestro candidato era un mochasueldo, en alusión al señor Luis Arriola, ¿no? Que era el candidato que estaba compitiendo con usted, porque digamos en la bancada de los 15 me parece que 14 tienen denuncias.
Y no se olvide que el señor Arriola también está investigado en esta, digamos, en esta carpeta fiscal como un posible niño, el cual nosotros hemos
niño
negado.
Y mochasueldo, dos en uno.
Y no solamente eso, cuando se le allanó su casa, se le encontró dinero, una gran cantidad, efectivo, ¿no? Entonces, si a nosotros nos catalogan como niños y nos ponen la cruz por algunas declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, al señor que le ha encontrado casi 350 mil soles entre dólares y soles es mejor candidato, mejor carta que yo, yo no lo entendía en realidad, ¿no? Y luego también está en la misma investigación que yo, o sea, no hay diferencias en ese aspecto, ¿no?
Y dígame una cosa, ¿a usted no le da vergüenza, o sea, pertenecer a una bancada donde todos están investigados, ya sea por niños, por mochazuelos o por distintas razones?
No, nuevamente no le escucho bien, pero si usted me escucha bien,
no escucha lo que no quiere escuchar, parece el congresista.
Ya, ahora sí creo.
¿Ahora sí me escucha?
No, voy a entrar desde mi celular mejor. Voy a entrar desde mi celular.
Okay. Ya. Vamos a entrar desde el celular todos.
Qué bueno.
Bueno, realmente es una desgracia. Internet es una desgracia. ¿Ah?
Sí, no. Tú sí me escuchas, ¿no?
Sí, yo te escucho perfectamente. Siempre te escucho.
El congresista parece que tiene lo que llaman sordera testicular, ¿no? Que te escucha, pero le llega al ya sabes qué.
Bueno, digamos que tiene una escucha selectiva, más elegante.
Por lo menos selectiva, sí.
Ya, selectiva. Bueno, a ver si se reconecta para que nos cuente un poco qué piensan hacer. Y también cuáles son sus planes.
Podríamos
sus planes a futuro, ¿no?
Sí.
Vamos, porque ya me entró hambre también. Contigo, David.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de
Trigo. Pobre Ricardo, le estamos volviendo.
Las frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Trigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Trigo. Trigo. Naturalmente bueno.
A ver, receta, te toca.
Bueno, lo que nos recomendó Daniel Llover en la reunión de hoy en la mañana. Yogur Trigo con algarrobina.
Bueno.
Buenísimo. Lo probé en
la pero fascinado.
¿Anuska?
¿Has probado?
Por supuesto.
¿Has probado el yogur Trigo con algarrobina?
Sí, el natural, ¿no? Ese que es el griego, me parece que le llaman. Muy bueno.
Ah, bueno. Yo me sé una receta con yogur natural. Digo.
¿Cuál es su receta?
¿Te la cuento?
A ver, por favor.
Yogur, jugo de naranja, un poco de coñac, un poco de mostaza, lo revuelves todo y a la ensalada. Repito, yogur natural, también puede ser griego, un poco de coñac, medio zumo de naranja y un pelín de mostaza. Impresionante.
Voy a seguir tu receta. Oye, ¿qué hacemos? El congresista ya fue, creo, ¿no? Hay que pasar al siguiente entrevistado porque mira la hora que es también. Sus sospechosos problemas de conexión nos
han impedido. Vamos a intentar, porque yo tenía muchas más preguntas que hacerle, al igual que tú, ¿no? Su futuro. Ya en un momento determinado trataron de sacar al congresista Darwin Espinosa de Acción Popular. Cuidado, él es un acción populista desde joven. O sea, él no es un advenedizo que lleva poco tiempo de militancia. Es un acción populista de pro, ¿cierto? Claro. De chimbote, ¿no? A mí me gustaría saber si él quiere luego postular al gobierno regional de Ancash, si ha tenido algún vínculo, como que lo tuvo, porque él le cedió el partido a Waldo Ríos,
Anuka, dice Ricardo que ahí está, que está el congresista conectado.
Vamos para desde Ecuador me están diciendo que creo que la periodista, nuestra amiga, no va a poder entrar porque están pasando muchas cosas. Así que continuemos con el congresista.
Sí, ok, vamos.
Ahora sí me parece que ya vamos a mejorar. Estoy desde mi celular.
Ya, a mí me gustaría, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia, congresista. Muchísimas gracias por la paciencia de que falle el internet y de conectarse con nosotros. A mí me gustaría...
No son sospechosos problemas de conexión, mira, ahora estoy desde
el lago. Es que justo las preguntas, así que parecen incómodas, pronto no me escuchan.
No.
Entonces le hago la última pregunta.
Escucha, lo que yo no quisiera es que quede alguna duda de lo que yo estoy diciendo. Yo te voy a responder todas las preguntas que tú me digas o que nunca me digas, no tengo ningún problema.
Perfecto. Entonces, le hago la pregunta, nada más. Yo le preguntaba si usted no siente vergüenza de pertenecer a una bancada que se partió por la mitad, pero que además todos sus miembros, los 14 de los 15 por lo menos, están investigados por niños, Mochasueldo y otros motivos.
Mira, David, yo me siento inocente. Yo no he hecho ningún acto de corrupción. A mí no me han pagado, a mí no me han coaccionado, yo no he negociado. Lo que yo he hecho ha sido por, digamos, convicción, por conciencia. Ahora, se me acusa de haber puesto un ministro. Y en el hipotético caso de que sea cierto, ¿acaso Somos Perú no puso un ministro? ¿Acaso JP no puso un ministro? ¿Acaso Perú Libre no puso varios ministros? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Acaso Acuña ahora no ha puesto un ministro?
Está reconociendo, por fin está reconociendo que puso al ministro de producción Prado, lo está reconociendo por fin.
Yo le estoy diciendo en el hipotético caso, que ese es cierto.
¿Es cierto o no es cierto? Ha dicho que va a contestar con la verdad y nada más que la verdad.
Pero,
¿puso o propuso al ministro Prado?
No es cierto. Pero en el hipotético caso, como te digo, se están dando, digamos, figuras similares, Anuska. ¿Acaso no es cierto, tomando tus propias palabras, que APP tiene un ministro de salud? ¿Acaso no es cierto que la bancada de APP, en especial la señora Lady Camones, que presidía la subcomisión de acusaciones constitucionales, blindó a la señora Dina Boluarte? ¿Acaso no es cierto que a cada, digamos, moción de censura, interpelación de un ministro de este gobierno, APP se opone tajantemente? Entonces, ¿cuál es la diferencia si es que yo hubiese recomendado, o la bancada hubiese recomendado a una persona? ¿Cuál es la diferencia entre los supuestos niños y los títeres de APP?
Bueno, pues que a ustedes se les acusa de copar instituciones a cambio de favores políticos y de dinero y de obras y de cupos de trabajo.
Ah, eso que se pruebe. Eso que se pruebe, y que se pruebe todo. Si es que ha habido actos de corrupción, que se pruebe. Pero no nos puede catalogar como niños porque supuestamente hemos puesto un ministro. Porque inclusive el ministro de salud ha trabajado en el despacho de la señora Lady Camones. De la señora Lady Camones, aquisito, hace mesecitos, ni bien sale del despacho, se va como ministro. Ahí hay mayor
vinculación. Trabajaba en la comisión, ¿cierto? En la comisión. No sé
si, me parece que en la vicepresidencia. Y el señor es militante también de APP. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre niños y títeres? ¿Por qué no se le da el mismo trato? ¿No? ¿Por qué no se le da el mismo trato? ¿Por qué no se apertura la investigación?
Lo cierto es que su bancada, María del Carmen Alba incluida, blindó a los niños en un momento determinado. No solo APP, sino otros partidos los blindaron políticamente en una sesión del Pleno que muchos consideraron que era para de antología de la vergüenza, ¿no? Los blindaron. ¿Por qué cree que los blindan en un momento y ahora todo explota porque usted es nombrado vocero?
No, bueno, Mari Carmen Alba votó en contra de nosotros, pero, digamos, nosotros estamos en una etapa preliminar. Ni siquiera hay una acusación. Estamos en una etapa preliminar por testimonio de una señora que ha confesado haber delinquido, como es Carilín López, pero que hace año y medio manifestó que había unos niños y hasta ahora no lo puede comprobar. ¿Dónde está mi vinculación con las empresas chinas? ¿Dónde está la supuesta vinculación mía con las obras que del Ministerio de Transporte? No hay absolutamente nada.
Pero también Sada Goday lo menciona, congresista, también en la investigación de Sada Goday. No. Hay un testigo protegido que asegura que usted... Y claro, o sea, si es un testigo protegido que dice se reunió con Sada Goday y con la amiga de Mauricio Fernandini en la casa tal, en el departamento cual, a tal hora, pues dos y dos son cuatro. O lo ha dicho Sada Goday, pero, o lo ha dicho la entrevistada que se reunió con usted y con el congresista de Trujillano, ¿cómo se llama? Que también es acusado de ser niño.
Con Enrique Alba.
Yo les comento,
no hay un testigo protegido que ha dicho eso. Es una aspirante a colaboradora eficaz que manifiesta que yo me he reunido y también manifiesta que yo me he reunido con el señor Mesones aquí en mi despacho. Pero si usted revisa el sistema para que vea quiénes entran a mi despacho y quiénes no, entonces puede ver que esa información es falsa. Entonces,
bueno, toda no información todos los congresistas se registran, valga la redundancia, ¿no? Perdón, cuando uno está en el Congreso, yo sé cómo llegar a su despacho sin aparecer en los registros, por ejemplo.
Ah, caramba, no lo sabía. Porque si tú puedes ver, tendrías que conocer o tienes que hacerte el favor abajo en seguridad.
No, sin hacerme ningún favor a la legal. Yo puedo decir que entro claro, para una cosa y me voy a otra y toco la puerta. Fácil.
Pero tendrías que tener algún registro de haber ingresado al Congreso o las instalaciones. Porque si vayas a donde vayas, tienes que registrarte a la hora que ingresas.
Sí.
Y es más, y aquí llaman a la oficina, a la secretaria, para que corrobore que esa persona está viniendo al despacho. Lo que puede pasar es que tú te ingresas a un lado, a un despacho, y luego te saltas a otro. Eso sí es cierto. Pero busca que el señor no tiene ningún ingreso a este edificio. No lo tiene. Entonces, no hay forma. ¿Cómo van a corroborar lo que ha hecho? Es falso.
¿Usted es un mártir? ¿Un mártir de qué? O sea, ¿por qué cree que van detrás de usted entonces?
¿Un mártir? No soy un mártir. Soy una persona contestataria que quizás le soy, digamos, una piedra en el zapato a otras personas que tienen ciertos intereses. Por ejemplo, y te lo comentaba temprano, Nuska. Por ejemplo, se dice, el congresista Darwin Espinosa hizo una reunión en Sedapal. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de esa reunión? ¿Lo dice? ¿Hubo algo ilegal? El mismo presidente de Sedapal indicó que llegaron, expusieron una problemática y luego no se hizo absolutamente nada. Pero no dicen nada y muchas veces la prensa también, a pesar de que se les envía esta información o a pesar de que tiene esta información, no dice nada. La señora Mari Carmen Alba, el 11 de julio del 2022, recibe una carta del consorcio, no, Soluciones Estructurales SAC. Y le dicen otras cosas, entre otras cosas, dice que el MIDIS le tiene una deuda de 14.972.339.63 soles. Como consecuencia de ello, dice la empresa, y luego le pide una reunión con la alta dirección del Ministerio de Salud para encontrar una solución. Eso le envía la empresa a la señora Mari Carmen Alba. ¿Y qué hace la señora Mari Carmen Alba? Envía un documento.
Ahí tenemos los documentos, Ricardo. Si puede repetir, congresista Espinosa, si puede repetir brevemente la empresa, el pedido, porque se cortó un poco el internet, y a la vez Ricardo tiene los documentos para que los pueda poner en pantalla, por favor. ¿Nos puede repetir, por favor?
La empresa Soluciones Estructurales SAC le envía a la señora Mari Carmen Alba un oficio con fecha 11 de julio del 2022, diciéndole, entre otras cosas, que el MIDIS le tenía una deuda de 14.972.339 soles. Y a los días, la señora Mari Carmen Alba envía un documento al ministro de Salud exigiéndole una reunión de forma inmediata, en el más corto plazo, ¿no? Y un informe para conocer la solución que le va a brindar a ese problema. Y esa deuda ha sido pagada por el Ministerio de Salud. Repito, esa deuda ha sido pagada por el Ministerio de Salud. 14.900.000 soles. Prácticamente 15 millones de soles. Entonces la fiscalía dice, a Darwin hay que investigarlo porque promovió una reunión con dirigentes de asentamientos humanos y una señora que se identificó como la técnica, ¿no? Que iba a daba la solución, la alternativa de solución, y que el señor presidente de Sedapal no gestionó absolutamente nada y quedó en una simple presentación del problema, pero no hay que investigar esto. Estos 15 millones se pagaron porque se tenían que pagar, ¿no? O sea, ¿cuál es la coherencia que está tomando tanto el Ministerio Público como los órganos de fiscalización dentro del Congreso? Y esto es público, esto lo sabe la gente.
¿Usted cree que hay que investigar ese pedido hecho por la congresista María del Carmen Alba? ¿Cree que hay algo más, aparte de tramitar lo que ha podido considerar que es un pago que debe hacerse?
Bueno, eso tendrá que verse en las investigaciones, si ha habido alguna motivación extra de querer apoyar, digamos, de alguna forma a esta empresa, ¿no? Pero se tiene que investigar. Se tiene que investigar, no puede quedar así nada más. Y así como
¿Tiene alguna perla por ahí más? ¿Tiene alguna perla por ahí más de los que se han ido que nos pueda comentar?
No, son informes que están llegando, ¿no? Por ejemplo, hay el señor Marrufo, mire, el señor Marrufo indica que a los congresistas se les ha dado obras.
Salatiel Marrufo, se refiere a Salatiel Marrufo, jefe de asesores del Ministerio de Vivienda de Pedro Castillo.
Correcto. Se dice, se les ha dado obra, pero la obra no se la da al congresista. La obra, el dinero para la ejecución de esas obras, se deposita en la cuenta de la municipalidad, ¿no? Y esto se procesa ante una licitación pública. Y gana el postor que, digamos, presenta mejor los documentos o tiene mejor oferta. ¿A qué voy? A que la señora Carol Paredes, según la testimonio del señor Salatiel Barrufo, fue al Ministerio de Vivienda, le dieron obra, pero la señora no fue sola. Fue con el alcalde, que no es nada de malo, pero también fue con el empresario. El empresario que gana la buena pro se va a esa reunión, según los testimonios del señor Salatiel Barrufo, y luego el señor, obviamente el empresario, gana la buena pro. Entonces, ¿no hay algo que investigar ahí? ¿No hay algo acaso que ver qué ha pasado? ¿Por qué se sabía quién iba a ganar la licitación con meses de anticipación? ¿No se tiene que investigar? Entonces, parece que no solamente en el Congreso, sino en el Ministerio Público, dicen, esto sí lo investigo, esto no lo veo. Esto lo guardo debajo de la alfombra.
Claro, lo que pasa es que lo que usted nos está diciendo es que mal de muchos, pues no puede ser consuelo de tontos, porque es que, en fin, si no, todo el mundo tiene su guardado... A mí me gustaría hacerle dos preguntas puntualmente. Una es, que usted, ¿qué relación tiene usted con el actual secretario general, con Edmundo de la Guina?
Hemos sido amigos, hemos sido, digamos, cercanos, hemos conversado siempre, pero hay un tema. A veces cuando ciertas personas tienen mucho más experiencia que otros, que por cierto yo tengo 22 años en el partido, y he sido
secretario. Lo hemos dicho, desde niño, y ahora no es con ironía lo de niño, desde muy joven, usted es muy populista, no, en serio, ahora no era ningún tipo de... ¿Sí?
Desde bastante joven he participado en el partido. Pero cuando las personas tienen cierta más experiencia, a veces se siente, al menos yo lo sentí de esa manera, se siente con el derecho de querer, digamos, direccionar un poco el comportamiento y las acciones, para la redundancia, de estas personas con las que se tiene confianza. Pero yo soy una persona un poco rebelde, por decirlo así. No me gusta recibir órdenes. Recibo sugerencias, muchísimas. Pero entiendo que las decisiones las tomo yo. Me equivoque o no me equivoco, yo las tomo.
Pero dígame una cosa, entre el 2012 y el 2013, a usted lo intentaron ya sacar del partido, entre otras cosas, porque había se alquilaba el local partidario en Chimbote y el dinero no se sabía dónde iba. Se alquilaba el local, se le va la risa a usted, se le escapa la risa, así frescamente, con lechuga fresca recién cortada, pero lo cierto es que el local de Chimbote, del local de Acción Popular de Chimbote, se alquilaba para todo tipo de eventos, el dinero no iba a las arcas del partido y usted y su hermano estaban a cargo, entonces a usted lo intentaron sacar del partido. ¿Y quién le salvó el pellejo? Edmundo de la Guina.
No, eso es mentira, Nuzca. Yo te comento una cosa. Yo he vivido en Lima hasta agosto del 2015. Hasta agosto de 2016.
Yo vine... hermano estaba ya, porque dicen que Chimbote es de los Espinosa, de usted y de su hermano. A ver, que estamos en un mundo interconectado.
Chimbote es de los chimbotanos. Pero el tema del local del partido es un tema administrativo y no tiene absolutamente nada conmigo. Si tú puedes ver esa resolución que sacan de la noche a la mañana, no tiene ningún fundamento. No hay absolutamente nada. ¿Sabes qué sucedió? Que nosotros en ese plenario, íbamos a un plenario y yo estaba proponiendo a una persona para que sea miembro del Comité Nacional Electoral. Y yo obviamente tenía cierta injerencia en los dirigentes porque había sido dirigente nacional, había sido parte del comité político también. Y en la cola para pagar mi entrada, y aunque no lo creas, en la cola me notifican. Y digo, ¿y cuándo habían aperturado proceso disciplinario? Nunca. Solamente hicieron para que yo no pueda ingresar a esa sesión. Aún así gané. Aluja, dame 30 segundos para terminar. Entonces, ¿yo qué hice? Apelé. A través del defensor del afiliado, presentamos otra apelación y la primera sala del Tribunal de Disciplina dijo, es cierto, nunca se le aperturó, nunca lo llamaron. ¿Cuándo ha sido notificado? Esta resolución no tiene sentido, no vale. Y es por eso que nunca procedió. Entonces,
Después del Congreso va a tentar ser gobernador de Ancash, ya que le prestó el local partidario una vez a alguien que ganó, a Waldo Ríos, que luego estuvo preso, le prestó el local de Acción Popular. Después del Congreso, ¿usted qué aspiraciones políticas tiene,
señor Espinosa? Eso es lo que hablan mis detractores, que yo no puedo ni alquilar, ni prestar, ni ceder algo que yo no es mío. Y segundo, yo no vivía en Chimbote como para yo poder hacerlo. Entonces, a veces tratan de ensuciar un poco, ¿no? Porque soy incómodo para algunas personas. Por ejemplo, cuando estuvimos en un plenario, te cuento rapidísimo, en el 2010, cuando Acción Popular hace alianza con Toledo, y uno de los promotores era el señor Vitocho, y yo me opongo a esa alianza. Y es más, yo manifesté que nosotros debíamos ir solos. Cuando me acerqué a saludar, a despedir de Vitocho, me comenzó a insultar, porque él pensó que porque había invitado a Chifita, ya todos íbamos a tener que ser borreguitos de él y íbamos a votar como él. Pero yo no quise poder votar como él. Entonces se molestó, ¿no? Se molestó y dijo algunos improperios y yo también me exalté y hubo un altercado. Y yo tenía 27 años y él seguramente tenía más de 60 ya, ¿no? Pero eso fue en el 2010. Imagínate, era contestatario y quizás por eso no les he gustado a muchos de mis correligionarios, pero lamentablemente para ellos he tenido respaldo cada vez que he postulado algo, he ganado. Porque la gente
dos preguntas no... muy breves, porque ya tenemos que cortar. Dos preguntas muy breves. Se dice, que ya habría una alianza del señor Edmundo del Águila para que Alfredo Barnechea sea el candidato de Acción Popular en un frente mayor. ¿Usted está de acuerdo con que Alfredo Barnechea sea quien postule a la presidencia por Acción Popular, si es que queda algo de Acción Popular después de todo esto?
Yo no estaría de acuerdo a si se coma un chancho entero y crudo.
¿Y usted qué aspiraciones políticas tiene?
Primero, continuar mi labor legislativa. Todavía faltan 3 años. Quiero hacer más cosas por Ancash. Gracias a las gestiones que he realizado, más de 10.000 títulos se han entregado en la provincia de Santa. Y ya se están empadronando en Casma y Guarmey. Gracias a las gestiones que nosotros hemos realizado, gracias a nuestra gestión, se están empadronando aquí en Caraballo a más de 8.000 personas que hace 40 años creo que no tienen título de propiedad. Y gracias a esas gestiones, se han avanzado muchas cosas y yo quiero seguir haciéndolas. Esa es mi prioridad ahora, dedicarme a mi región, dedicarme a las personas a quien yo represento y ya se verá, yo soy político, como tú ya lo has dicho, desde hace muchos años, no cierro la posibilidad de seguir, digamos, postulando o pretendiendo algunos otros cargos de representación, ya sea regional o nacional.
Muchísimas gracias. Esperamos que nos siga dando entrevistas como vocero de Acción Popular. Muchísimas gracias por haber contestado todas las preguntas y por habernos acompañado en este accidentado programa por culpa de Internet y de Claro.
Gracias a ustedes. Como congresista, como vocero, como Darwin, como lo que gusten, siempre, siempre gustoso de atenderlo. Un fuerte abrazo para
todos. Gracias. Gracias,
congresista. Muchísimas gracias, congresista. Muchísimas gracias de verdad.
Lanuja, estuvo muy bueno. Popular desde niño.
Ni aunque se coma un chancho entero. Muy bien.
Tenemos auspiciador ahorita, Nuska. Vamos con Inven, por favor, Ricardo. Ahí está, Invent. Para todos los que estén buscando departamento, Invent tiene unos proyectos buenísimos. En este caso estamos hablando del de Aliaga 435, en la avenida Juan de Aliaga 435 en Magdalena del Mar. Recordemos que estos departamentos tienen, por ejemplo, estacionamientos para bicicletas, son totalmente eco-friendly, como está de moda ahora, ¿no? Y las cuotas van desde 2.300 soles al mes. Muchas gracias, Invent, por apoyar este proyecto de periodismo independiente. Anuska, nuestra siguiente invitada. Ahí está el teléfono, 979-726-379, para contactar con un asesor. 979-726-379. Gracias, Invent.
Gracias, David. Y ya estamos con de Ecuador. Pedimos las disculpas del caso. Nuestra compañera Sol Borja, pues está con todo el trabajo encima, pero haremos una entrevista mañana y la colgaremos para hablar de este asesinato, David, ¿no? Uh-huh. La esposa de Villavicencio ha dicho que tuvo que haber algún problema en la seguridad. Lazo, el presidente ecuatoriano, ha pedido ayuda del FBI. Lo asesinaron a quemarropa saliendo de un acto electoral, un acto proselitista en un colegio. En un colegio. Hay más personas heridas y los detenidos son de nacionalidad colombiana, ¿no? Entonces, mucho por ver ahí. ¿Cómo?
Uno murió en la sede fiscal, me parece, cuando yo estaba detenido, porque estaba herido, ¿no? Hubo un tiroteo en el que han resultado muchas personas heridas. Una cosa bien grave. Sí, Vicencio
fue diputado, también periodista, y tenía una cruzada frontal contra el crimen organizado, corrupción, y ya había denunciado hace meses, o hace un mes o un mes y pico, que estaba siendo víctima de amenazas, ¿no? Como suelen ser casi todos los candidatos, pero esta vez, ¿no? Hace recordar un poco a lo de Galán en Colombia, ¿no? O sea, parece que el crimen organizado, está de vuelta y con fuerza, ¿no?
Y en Perú no estamos muy lejos de una situación
así. La vecindad, ¿no?
Por eso tenemos que mirarnos en el espejo de Colombia, de Ecuador, ¿no?
Sí, mañana tendremos más información, sobre lo que, faltan 9 días para las elecciones en Ecuador, ¿no? Primero se ha hecho viral un video, David, de unos encapuchados, Grupo Lobo reclamando, ¿no?
Se ha desmentido, ¿no? Se ha dicho el video es falso, ha salido otro video incluso de unas personas que se presentan como los verdaderos lobos diciendo que ellos no han tenido nada que ver. Pero bueno, Nuska, tenemos una invitada más. Y ya van a ser las 8.
Estamos con Margarita Díaz Picasso. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Civil Vigilancia Ciudadana. Margarita ha tenido un montón de cargos, muchos cargos, el currículum es extenso, larguísimo y nutrido. También en OPE, en todo tipo de organismos públicos. Y está muy al tanto de los filtros que hay, de los filtros que no hay y que los partidos políticos aprovechan para colarse entre ellos. Muy buenas noches, Margarita.
Buenas noches, Anuska. Buenas noches, Mauricio. Y bueno, hoy día es un día muy triste para América Latina.
David. Mauricio Gómez Fernandini es otro que no tiene nada que ver, David. Es el que está preso.
Hoy es un día triste para América Latina, ¿no? Con esto que ha sucedido, el asesinato del candidato ecuatoriano, la verdad que nos llena de tristeza. Y como bien dicen ustedes, nos hace mirarnos en el espejo de lo que podría pasarnos si es que no ponemos el freno a las organizaciones criminales que acechan la región, y que creo que esta es la muestra más palpable de lo que estamos caminando si no ponemos un alto, ¿no? Y lamentablemente los hermanos y hermanas de la República del Ecuador en este momento están sufriendo lo que ha sucedido, y nosotros con ellos también, ¿no?
Anuska. Bien. Creo que Anuska tiene problemas de conexión. Bueno, para explicarnos un poco el tema de los aportes que hace el propio Estado a los partidos políticos.
De verdad que hoy, ¿no?, con el internet es para... Sí. No sé.
¿Nos escuchas, Anuska, ahí? No. No, creo que no le llega bien la señal. Bueno, pero, David, queremos que nos explique un poco los hallazgos de esta investigación sobre cómo están utilizando los partidos políticos en el Perú los fondos que reciben como parte del financiamiento público. Recordemos que, según la ley, todos los partidos reciben un financiamiento en proporción al número de votos que obtienen, ¿no?, en el Congreso. Entonces, las bancadas más numerosas, por el solo hecho de haber tenido más votos, reciben más en comparación a los que tienen menos. Tenemos un cuadro en el que se puede ver la cantidad de dinero que han recibido las bancadas de acuerdo justamente al número de votos que han obtenido. Por favor, Ricardo. Y ahí se puede ver claramente quiénes han recibido más. Por ejemplo, Perú Libre, que obtuvo la mayor cantidad de escaños, ha recibido en total 10.700.000. Fuerza Popular, 9.500.000. Renovación Popular, 7.500.000. Acción Popular, 8 millones. Alianza para el Progreso, 7.500.000. Avanza País, 7.500.000. Juntos por el Perú, 6 millones, casi 7. Partido Democrático Somos Perú, 6.500.000. Podemos Perú, 6.500.000. Partido Morado, un poco más de 6 millones. En total se han recibido 77 millones, casi 78 millones. Digamos que es una suma bastante importante. Y hay ciertas reglas que ellos tienen que cumplir. No pueden gastar ese dinero como les dé la gana. ¿Cómo lo están gastando, por favor, Margarita?
Lo primero, David, hacer una pequeña precisión. Este es el monto estimado para los 5 años. De julio del 2021 a junio del 2020.
O sea, no han recibido todavía ese monto total, han recibido una parte, ¿no?
Claro, se recibe anualmente a razón de depósitos mensuales y por semestre. Por ejemplo, en el caso de algunos partidos, como Acción Popular, no ha recibido inicialmente estos recursos efectivamente porque habían algunos temas administrativos que tenía que superar el partido para poder recibir efectivamente el recurso, ¿no? Entonces, lo importante es decir que esto es lo que se tiene programado por los 5 años, David.
Por los 5 años, ¿ya? Ajá.
Uh-huh. Y efectivamente existen reglas para su uso. Ellos pueden utilizar hasta el 50% en gastos ordinarios, que implica personal, servicios, pueden contratar diferentes tipos de servicios destinados, por ejemplo, a que pueda operar el partido, pueden comprar equipamiento, pueden comprar inmuebles también y pueden comprar automóviles, camionetas, lo que ellos necesiten para su operatividad, incluido gastos de alquiler, por ejemplo, para sus locales partidarios, ¿no? Y el otro 50% es para actividades de capacitación, difusión e investigación, porque este dinero está destinado al fortalecimiento institucional de los partidos, que tiene dos pilares. Por un lado es que puedan operar efectivamente y por otro lado es que puedan formar cuadros, que puedan hacer investigaciones, por ejemplo, sobre los temas relevantes que ellos consideran para la política pública nacional, para efectos de su oferta programática, de lo que ofrecen a la ciudadanía como visión país. Lo que está estrictamente prohibido es que lo gasten en campaña, en actividades proselitistas, en actividades propias de la campaña. Pero en todo lo demás lo deben de gastar. Así es, lo deben de gastar. Y además tienen que presentar, obviamente, toda la rendición de cuentas con los documentos sustentatorios de estos gastos. Y en algunos casos pensaríamos hasta inversión, ¿no es cierto? En una mirada de futuro de política pública a nivel nacional.
Esta revisión que han hecho ustedes sobre estas rendiciones que se publican, además, porque son públicas, ¿qué han encontrado?
Mira, lamentablemente hemos encontrado que este mandato normativo y esta idea de que se fortalezcan los partidos con el financiamiento público no siempre es así. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, por ejemplo, el caso de algunas empresas que se constituyen precisamente días antes del desembolso de los recursos. Entonces parece que se constituyen para contratar con los partidos, sino que tenían una expertise en el tema, ¿no?
¿En cuanto a las armas para esas empresas?
¿Perdón?
No, sí, Anuska. No, yo decía que las arman justamente para poder desviar el dinero hacia ahí y justificar que lo están usando, según lo que la ley indica, cuando son empresas que se armaron en el momento, que no tienen ninguna experiencia haciendo, por ejemplo, capacitaciones, ¿no? ¿Y de cuántos dinero estamos hablando aproximadamente que se utiliza con esos fondos y con esos fines, digo, y qué partidos lo hacen así?
Mira, en general es una mala práctica en la que incurren varios partidos, por no decir la mayoría. Nosotros vamos a exponer el día sábado casos emblemáticos que hemos hallado sobre esta materia. Y te comento, por ejemplo, algunos temas así, digamos, a grosso modo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de las empresas que se constituyen recientemente e incluso de proveedores cuyos RUCs tienen alguna actividad diferente a la actividad que supuestamente tenían que haber tenido como actividad principal. Por ejemplo, alguna empresa de limpieza que aparece dando una capacitación, por ponerte un ejemplo, ¿no? O también alguna persona natural que parece ser que no tiene la experiencia en aquello para lo cual va a dictar una capacitación o algún tipo de servicio determinado. Encontramos personas que son procesadas también judicialmente por delitos, por ejemplo, contra la administración pública y que al tener cargos relevantes en los partidos reciben un pago mensual, por ejemplo, por honorarios.
Se refiere a Perú Libre, ¿cierto? En Perú Libre.
Así es, en el caso de Perú Libre, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos también ese caso en Fuerza Popular, ¿no? Que es el caso de Figari, por ejemplo, y el caso de Sarmiento Juli en el caso de Perú Libre y también de Cerrón y otros, ¿no? Entonces, el punto aquí es...
¿Cuánto recibe, Margarita? ¿Cuánto, por ejemplo...
Bueno, una mensualidad... De...
Sentenciado por corrupción, ¿ya?
En algunos casos... reciben entre 9.000 y 12.000, 14.000 soles mensuales, por ejemplo, porque hay varios casos, ¿no? Hay varios casos.
¿Y por qué conceptos, por ejemplo?
O sea, claro, Vladimir Cerrón es secretario del partido, David, ¿no?
Así claro, es. Por tener cargos en el partido, como así Figari, también, algún, que era miembro del CEN, ¿eh?
En algunos casos por brindar capacitaciones, en otros casos porque son parte de la estructura partidaria y es como un salario a sus cuadros partidarios de primer nivel, por ejemplo, ¿no? Tenemos otro tema que también es importante destacar, que es en el caso de algunos candidatos que son contratados para algunos servicios. Entonces, aquí podría, no podemos afirmarlo, pero habría que pensarlo con cuidado porque podría estarse dando una puerta giratoria, ¿no es cierto? Me contrata candidata para brindar un servicio, pero yo también voy a hacer campaña porque voy a candidatear. Entonces, tener cuidado con las puertas giratorias de que evitemos cualquier tipo de simulación en el uso de estos recursos, ¿no? Y evidentemente el hecho de la selección de los proveedores es algo muy importante porque como en todo dinero público, este dinero si bien ingresa a los partidos, sigue teniendo la misma fuente como origen, que es un dinero de todos y todas los peruanos, ¿no? Entonces, la forma en la que se debe asignar el uso del recurso tiene que ser prolija. Por decir, multiplicidad de postores, algunas condiciones para la contratación, que ahora el reglamento de la OMPE sí lo contempla. Ha habido una modificación el 9 de mayo y ahora contempla algunos requisitos para mejorar esta asignación de recursos al momento de las contrataciones de mínimos de experiencia, por ejemplo, en el rubro a contratar. Pero todavía falta el tema de cómo asegurar realmente que se brinde el servicio, evitar la simulación en la contratación. Esto es algo fundamental, porque tenemos realmente certeza que todas las actividades que se están reportando se han llevado a cabo. Eso significa...
¿Y por qué no se puede controlar eso si la OMPE tiene... Además, usted estuvo a cargo de esa, ¿cierto? O de una oficina que se encargaba de fiscalizar. Lo que pasa es que cuando... Yo recuerdo hace mucho tiempo haber hecho... Cuando estábamos en Cuarto Poder, yo hice de Somos Perú, que era una vergüenza... cómo se gastaba el dinero. Por ejemplo, Daniel hizo de Fuerza Popular, Daniel Llovera, hemos hecho de varios partidos, ¿no? Entonces, pero también llegabas a la OMPE y te decía, yo no puedo fiscalizar más de lo que fiscalizo. Tengo el reglamento, ahora usted dice que, digamos, establece más filtros, pero que sigue habiendo grandes lagunas, ¿no? Grandes huecos por donde se pueden meter. ¿Qué es lo que falta en el reglamento actual para que no siga pasando esto, ¿no? O sea, que es un cachondeo. Quiero decir, ¿no? Es aberrante, ¿no? Que se les dé dinero, el dinero de todos, y que con eso compren casas. La pregunta es, si un partido político compra un edificio y luego el partido político desaparece, ¿quién se queda con el edificio? Por ejemplo,
debería revertir al Estado peruano.
Pero no revierte, por regla. O sea, no hay nada que lo haga, que haga que eso revierta. Entonces, en manos de quién se queda, ¿no?
Lo que falta.
O otra pregunta, por ejemplo, Acción Popular o Perú Libre o cualquier bancada, ¿no? Porque creo que es el 40% de la financiación pública, es igual para todos los partidos que ingresan al Congreso, y el restante, el 60%, depende del número de curules, ¿cierto? Si yo ingreso con 60 congresistas, pues me corresponde un monto muy diferente a si me quedo con 12. Y no hay...
Eso le quería preguntar también. Que no, lo que estamos viendo ahora es que las bancadas se están dividiendo, pero el monto ya lo tienen asignado desde un comienzo. Eso no varía así la bancada, por ejemplo, en el caso de Perú Libre, que eran 36 al comienzo y ahora son 12, o Acción Popular, que eran 15 y ahora son 7. Eso permanece igual, ¿no? Porque yo me imagino que además, sí. Si hubiera alguna modificación, eso sería, digamos, un freno para que las bancadas se disolvieran, porque si no recibirían el dinero asignado al inicio de la del periodo congresal. ¿Cómo funciona eso?
Claro, efectivamente, en nuestra legislación, con los que ingresan, son los que marcan la pauta de cuánto dinero hasta el final, ¿no? Y efectivamente existe una propuesta que ha sido expuesta también en el libro que ha elaborado Fernando Tuesta hace, y que lo ha presentado públicamente también en la Feria del Libro. Y uno de los temas que se proponen y que efectivamente ha sido debatido por varios especialistas también y en la propia institución ha sido la necesidad de que esto cambie, porque efectivamente ese fortalecimiento es a un partido que uno imagina que es el que llegó al Congreso. Y en el transcurso de los años puede quedar prácticamente sin congresistas y seguir recibiendo la misma cantidad de dinero que con los que ingresó. Entonces debería haber un estímulo a los no recambios o a los no cambios o a no traspaso, por decirlo de otra forma, porque hay una palabra para eso, ¿no? Pero de un lado a otro, o de formación de bancadas paralelas. Eso por un lado. Y eso es importante, porque si hablamos de fortalecer, ¿fortalecemos qué? ¿No? ¿Qué es lo que estamos fortaleciendo? Y esa es la pregunta a la que van ustedes. Y respecto del otro tema, ¿qué es lo que falta? Falta mejorar la capacidad para la supervisión y la fiscalización. Y el reglamento que se ha modificado, que se ha modificado el 9 de mayo, introduce... precisa, digamos, que se pueda pedir cualquier tipo de medio de verificación documental a los partidos para la revisión y la verificación efectivamente de sus gastos, ¿no? Pero el tema de campo, el trabajo de campo es bien importante. O sea, saber que realmente, ¿cómo puedo saber, más allá del documento, que efectivamente se están llevando a cabo las actividades, ¿no? Y para eso el registro de videos, el registro de fotografías es sumamente importante, más allá de solamente documentos clásicos como facturas y boletas. Entonces, estar exigiendo en la actualidad un cierto tiempo de experiencia para las contrataciones, como de 2 años, o en el caso de personal, de 1 año, y hablar ya de multiplicidad de postores, creo que es un paso importante. Pero también creo que debería haber ciertos topes en las contrataciones, creemos nosotros, por ejemplo, de consultorías que no puedan, puede ser de 60.000 o 70.000 soles solamente con verificar 2 o 3 CVs, me parece, que debería haber tal vez allí una mirada más de la mano con lo que hace la Ley de Contrataciones del Estado, que establece ciertas, es una medida de escalera, digamos, para ver en qué momento lanzo a qué tipo de concurso y a qué tipo de adjudicación un servicio que por su magnitud en dinero me dice a mí que es un mega servicio también. Y un mega servicio lo pueden prestar mega empresas o mega proveedores, no cualquier proveedor y cualquier empresa, ¿no? El tema de los topes es un tema fundamental. El tema de la puerta giratoria, como les digo, que no haya esto de que soy candidato y proveedor y proveedor y candidato. Hay que tener cuidado con esos tiempos que se cruzan y con las empresas que se crean expresamente para, que en principio ya no podrían entrar en este juego porque ahora la norma les exige un tiempo, ¿no?
Y el hecho este Margarita, ¿no? De que ex candidatos o ex congresistas de los partidos políticos sean asalariados perennes, ¿no sería también bueno poner una especie de tope? ¿Sabes qué? Por persona y por tanto puede un máximo de, no sé, 10.000 soles, ¿no? O eso no sería bueno, no sería relevante establecer esos topes también. Usted habla de topes para las contrataciones, pero también algún filtro para que no seas juez y parte, ¿no? Para que no sea algo, ¿no? Que se fagociten el dinero ellos mismos, ¿no? Que se lo traguen ellos mismos. ¿Cómo evitar eso?
Se puede establecer medidas también de topes, porque uno puede pensar, si el partido quiere pagar más, que pague de sus recursos privados ese extra que desea pagar, digamos, de los topes establecidos, ¿no es cierto? Por un lado, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, distinguir bien el tema de capacitación y educación. Recordemos que anteriormente se han pagado maestrías, se han pagado ese tipo de estudios a personas que eran de las cúpulas de los partidos, ¿no? De los directivos de los partidos. Y una cosa es capacitación y otra cosa es educación. Nadie está en contra de que los directivos tengan un buen nivel educativo y que se preparen. Pero la idea del fortalecimiento del partido es de todo el partido y eso implica también fortalecer la capacidad de la militancia. No solamente pensar en que sean los directivos y directivas de los partidos quienes tengan acceso a cierto tipo de formación. Y en el caso de lo que son maestrías, me parece que no deberían estar permitidas, sino capacitaciones ligadas a la actividad partidaria.
Pero hay un problema, ¿no? Para terminar, Margarita, el problema es que ellos mismos tienen que aprobar sus propios filtros. Eso tiene que aprobarlo el Congreso o quién aprueba estos filtros o estos controles. ¿Quién aprueba eso?
Para el uso del recurso, el uso lo puede tranquilamente regular la OMPE. Pero las prohibiciones y cierto tipo de y lo que es sanciones tiene que ser obviamente por ley. Las conductas punitivas tienen que ser dadas por la norma que se dicta en el Congreso.
Pero las prohibiciones también tienen que aprobarlas el Congreso o puede hacerlo la OMPE.
Depende, cuando son prohibiciones de procedimiento, cuando son procedimentales propiamente dichas para la ejecución del recurso, las puede dar la OMPE, ¿no? Por eso este ordenamiento, por ejemplo, de que tengan ciertos años de experiencia. Esa es una norma que limita a otra serie de proveedores que no la tienen, pero es una norma operativa, digamos, para el desarrollo, para el uso del propio recurso, no sobre la génesis del uso, sino el uso del día a día, ¿no? Un tema que, por ejemplo, también es importante es que se pueda pensar en democratizar las decisiones respecto del uso del financiamiento público directo. Y es algo que es importante, ¿no? ¿Saben las bases cómo se toman las decisiones para el uso del financiamiento público directo en los partidos? Claro, eso es un tema estatutario, eso es un tema interno de los partidos. Pero los partidos tienen la obligación, por ejemplo, de tener un sistema de control interno, que es el que garantiza el buen uso del recurso. Esto es muy importante.
Una contraloría al interior del partido.
Así es, ¿no? Que hace la debida diligencia, digamos, para el uso del recurso. Entonces, ¿tienen hoy los partidos en sus estatutos ya el sistema de control interno? En este reglamento que se ha aprobado, la modificación incluye ya que se considere en el órgano respectivo el sistema de control interno. Pero lo cierto es que esto lo deben de tener ya hace tiempo todos los partidos. Desde el año 2020 es un requisito para la solicitud del fondo. Entonces, deberían ya haberlo implementado. Y es una garantía para el uso del recurso. Entonces, existen varios mecanismos, pero como que falta a veces el acompañamiento también, que es importante para los partidos, el tema de la docencia, que es uno de los temas que nosotros vemos en vigilancia, para que ellos conozcan realmente a profundidad los alcances de estas normas que les acarrean además responsabilidades. Mira, no nos olvidemos que en el caso, por ejemplo, de los aportes privados, ya tenemos artículos en el Código Penal expresamente para los aportes anónimos, que eso puede ser motivo de otra charla, pero lo que quiero decir es que cada vez se va mejorando más el sistema normativo y lo que tiene que haber es una mejora también progresiva, ¿no?, de la capacidad fáctica, o sea, en los hechos, de poder supervisar y fiscalizar. Tienes que tener la cantidad de personal necesaria, con la capacitación necesaria y los recursos necesarios para hacerlo a tiempo, además, antes que prescriban faltas. ¿No?
Sí, y de todas maneras vamos a tener otra charla, porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero es un tema muy interesante y que tiene muchos ángulos, como hemos conversado ahora. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy clara, además, su manera de explicar el tema.
El sábado, Vigilancia Ciudadana presenta en extenso toda su investigación, entonces seguro que nos volvemos a conectar para que nos den más detalles. Y porque es un trabajo realmente espectacular el que ha hecho Vigilancia Ciudadana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Margarita.
Gracias a ustedes por la invitación y a fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias a usted. Bueno, aquí dice Claudia Soto, súper interesante, sí, pues. Aquí te dicen, te tiran flores. Mira, David, ya vi tu reportaje, muy bueno. Se lo recomiendo a todos. La niñez en el Perú está desprotegida por el Estado y por los que priorizan la fe sobre los derechos humanos. Dice Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Daniel. No, la verdad que es El reportaje de David es brutal, brutal. Bueno, vamos con lo que más te gusta.
Con las salsas.
Con las salsas.
A ver, Ricardo.
Esa voz de...
Anuska, tú por favor.
Ya, yo empiezo. Esto es, va en honor a Willy Su. Un día les presentaremos a Willy Su, que es pieza fundamental.
Hay que invitarlo un día para hablar de temas contables, administrativos, de la noche. Claro que también.
Sí. De la noche, de temas contables.
También,
y de la noche. El sabor que buscabas, salsas B&D. A ver, hay ají, ketchup, tomate, barbacoa ardiente picante, salsa inglesa y tomate. Salsas B&D, la verdad que le cambian el sabor a todo. Si está rico y le echan salsas, todavía sabe más rico. Si cocinan mal como yo, que sabe todo fatal, le echa la salsa y le arregla el día, el plato y la invitación que haya hecho a comer. Salsas B&D desde 1979, David.
B&D, con todas las cremas. Anuska, ha sido un placer.
No, te falta lo del amor serrano, ¿no? Que eso tú querías hacer ese cierre.
Uy, sí, antes de irnos. Bueno, yo lo cuento rapidito. El congresista Pasión Dávila, con la pasión con el que lo caracteriza, ha dicho que el puñetazo que le dio por la espalda cobardemente a su colega Burgos el año pasado y por el que fue sancionado 120 días, ¿no? Él ahora dice que tenemos que agradecerle porque gracias a eso, ahora los congresistas se respetan entre ellos, todo fluye de una manera más moderada y mucho más respeto, más diálogo, y ya no hay este tipo de agresiones, que él lo hizo en realidad para generar este efecto que tenemos ahora en el Congreso, todo es felicidad, todo es armonía, y que él se inmoló básicamente para lograr este objetivo. Pero hay que escucharlo, ¿eh? Porque su declaración es buenísima. Por favor, Ricardo.
A ver.
Por tanto, soy neutral emocionalmente.
¿Una persona que inculca valores puede hacer eso? ¿Ir y pegar?
No, no, eso fue de una casualidad. No fue...
¿Cómo que de casualidad?
No, claro, claro. No fue...
¿Esa fue con intención suya?
Fue, pues, no, mira, todos los días nos agredían, ¿cierto? Y hasta ahí yo veía incluso que se insultaba de frente a frente. Desde esa fecha, ni siquiera en nadie se insultan, ¿ah? ¿Eh? Y esa acción fue también positiva para que todos nos podamos...
¿Fue necesario el golpe? ¿Dice usted que el golpe fue positivo?
Fue ese incidente que nos ha hecho reflexionar a todos para que podamos mantener nuestra postura y el respeto entre nosotros.
O sea, algunos congresistas deberían agradecerle a usted porque ya ha cambiado.
Hasta ahorita ya nadie se agreden. Y eso hay que tener...
¿Está justificando la agresión, señor congresista?
Por eso fue. Tiene que haber una cosa que tiene que sobresaltarse para que uno pueda corregir.
A ver, lo que dice está claro. Les puse el estate quieto, o sea, nos insultaban, le metí puñete. Les puse el estate quieto y ahora todos son unas falsas palomas.
Nadie insulta a nadie, todo está muy bien. Sí, gracias
a Dios. Pero porque yo puse el estate quieto, pero yo me quedo con una frase, David. Esto a mí me ha conmovido y me la voy a copiar. Soy neutral emocionalmente. Yo también quiero, yo también soy neutral. Es sensacional. Hola, ¿qué tal? Yo soy neutral emocionalmente. A ver, ¿qué opinan nuestros epicéntricos hasta la noche? Que dicen que ha sido un programa muy divertido. Bueno, lo de divertido ha sido, yo me he querido lanzar por el balcón varias veces tratándome de conectar con internet, porque la verdad que es...
Luego la sordera de Darwin Espinosa, bastante sospechosa, ¿no? Justo en los momentos...
Bueno, no, pero a ver, lo que trata de decir Pasión Dávila es, porque si uno reescucha lo que dice es, nos insultaban, ¿no? Y yo les puse su estate quieto y
ahora
no
ya
no
agradecen. O sea,
pero yo me quedo con neutral emocionalmente. ¿Qué quiere? Qué, a ver, ¿tú crees que yo soy neutral emocionalmente? Yo soy...
No lo creo, para nada.
Voy a hacerlo. He cumplido 50 y he decidido que voy a ser neutral emocionalmente.
Muy bien, yo apoyo esa moción. Me gustaría ver una Anuska neutral emocionalmente. En realidad no, Anuska, porque eso te quitaría ese sabor que tienes, ¿no? Esa chispa. Así que no, quédate como estás. No te quiero neutral emocionalmente ni de ninguna manera.
Bueno, ahí tienen Ya mejor reírnos, porque hoy ha sido así. No, gracias, David, porque por momentos aparecía yo, tú no aparecía, tú solo, sin saber si estaba yo al otro lado. Mil disculpas a todos ustedes. Hacemos los mejores esfuerzos, pagamos todos los internets del mundo y ni por el teléfono ni por... Y luego se ha disculpado nuevamente Sol, ¿no? Desde Ecuador. Así que mañana publicaremos una entrevista, ¿no? Hashtag neutral, neutral emocionalmente. Ya, hay que convertirlo en un, ¿no? En una forma de mirar el mundo. Hashtag neutral.
¿Pero qué quiere decir ser neutral emocionalmente? O sea, estar en total, completo y control de las emociones o claro. No sentir emociones. O no, sentir
no. Neutral es que yo lo he interiorizado como que tú tienes un control, o sea, no, ni tan siquiera es que tienes un control, es que lo que te fluye, las emociones que te fluyen, que te son...
Neutrales.
El perfecto estado de revista, el perfecto equilibrio. O sea, tú no pierdes tu centro en ningún momento.
Increíble.
¿Qué pasa? No sé qué. Tú tranquilo.
Claro, que... hay gente así.
¿No? La flema inglesa.
Bueno, como él es una muestra de eso, ¿no? Porque después de ese puñetazo sale a decir así, con total cara de palo, que deberíamos agradecerle. Gracias a eso ya no hay insultos en el hemiciclo. Es un héroe. En fin.
Bueno, también habría que ver, yo no estoy justificando qué tipo de insultos, porque también a veces es más violento el que por lo bajo, ¿no? Serrano de claro. Mierda, no sé qué, no sé cuántas... O sea, yo no estoy justificando, pero quiero decir, también hay violencias de todo tipo, ¿no?
Sí.
Pero claro. De ninguna manera un golpe se justifica. Y por eso yo me hago del club, yo ya me echo fans. No fan, fans. De Pasión de Ávila, porque se ha reconvertido, ha hecho una introspección, ¿sí? Y se ha rehabilitado. Y ahora es neutral emocionalmente. Pues yo a mis 50 también me quiero rehabilitar y ser una neutral emocional.
Pero además esa neutralidad emocional es, digamos, el antónimo del nombre de este señor, que es Pasión Dávila. ¿Cómo va a ser neutral emocionalmente? Pasión Dávila. O sea, es una contradicción.
No, pues tú fíjate el trabajo que ha tenido que hacer de introspección estos 120 días de castigo.
Es una terapia, pero así de shock.
Muy bien. Bueno, ya tú y hoy.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en el programa de hoy. Cuídense de la neutralidad emocional y de la sordera testicular también.
Ya saben, es que lo he pasado tan mal con la conexión a internet. De verdad que lo he pasado, pero mal, ¿eh? O sea, que estoy así, en fin. Ahí tienen para suscribirse, 35 soles por 3 meses. Tienen documentos in extenso, todas las resoluciones, todo lo que hemos publicado. No sé si has comentado al principio, David, lo que ha pasado con el equipo especial, que se ha abierto una nueva...
No.
Brevemente, por ejemplo, para que ustedes vean lo que tienen en suscriptores. Ayer, José Domingo Pérez amplió investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular, como Miki Torres y Luis Galarreta, entre otros, por presuntamente haber captado fondos ilegales para esta campaña de lucha contra el fraude electoral. Bueno, eso pasa ayer y hoy Fernández Gerí, autoridad de control del Ministerio Público, nombrado por la Junta Nacional de Justicia, les ha notificado un nuevo procedimiento disciplinario por falta muy grave, por unas declaraciones que tanto Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, como José Domingo Pérez, hicieron en el 2021 en el marco del caso Keiko Fujimori. O sea, ayer amplía la investigación, hoy desempolva el señor Fernández Gerí un procedimiento disciplinario en su contra. Bueno, pues toda esa denuncia, por ejemplo, ese argumento de proceso disciplinario está en suscriptores, por ejemplo. ¿No? Entonces son...
Bueno, y Alerta Congreso, que también siempre lo pueden ver primero los
suscriptores. Alerta Congreso con todas las primicias.
Bueno, Luca, ahora sí vámonos. Ya
casi. Ahí tienen para suscribirse 35 soles por 3 meses. Ya apenas, quiéranos, déjenos un like.
Y ya vamos a hacer una reunión para suscriptores así virtual, pero para reírnos nada más. Una reunión para reírnos con ustedes y comentar algunos temas.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Son nuestra razón de ser. Seguimos haciendo notas. La nota que ha hecho David, la verdad que ha logrado, ¿no? Ha logrado que se reconozca el derecho de una niña de 11 años.
Todavía no, todavía no se practica bueno, el aborto terapéutico.
Bueno, que se reconozca porque al menos se han pronunciado las autoridades, ¿no? O sea, era, ¿no? Ahí vamos, a ver qué pasa, ¿no? Ahí tienen todas nuestras redes, seguimos informándoles. Gracias por existir, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. David, te quiero. Buenas noches.
Chao, Aruska. Un beso. Chao a todos y todas.
Chao, chao.